fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed there in the moon.
Buenas noches, bienvenidos un día más a La Cinta de Moebius, hoy 17 de junio de 2013, con el programa que lleva por título La Fábrica de Manufactura Humana, la Unidad de Carbono. Hoy, antes de meternos en harina, este programa lo primero que queremos hacer es dedicarle el mismo a nuestro hermano Morfeo, porque recientemente ha fallecido su padre y desde aquí le queremos mandar un abrazo de corazón. Y para ello, bueno, como siempre, también está José con nosotros. Buenas noches, José.
Pues buenas noches, Óscar. Y efectivamente, simplemente mandarle nuestro abrazo, palabras de cariño a Morfeo, unirnos en su sentir y, evidentemente, acompañarle un poco con estas palabras en la tristeza. Y simplemente decirle que estamos aquí, que estamos somos uno, estamos apoyándole y seguro que su padre fue una grandísima persona y muestra de ello es lo que ha dejado aquí en lo terreno.
Claro. Con el conocimiento que atesoramos, aparte de la tristeza, es la alegría, porque como él mismo dice, la tristeza de lo vivido, del recuerdo y a la vez a la alegría de ver a una persona que se va con el trabajo cumplido y bien hecho.
Efectivamente, Óscar, así es. Un abrazo muy fuerte, Morfeo, y estamos para lo que necesites y siempre contigo. Sísifo, nuestro también amigo y querido hermano, hizo una composición como artista que es de la guitarra y simplemente es adherirnos a ella y ponerlo también en este audio número 20. La canción es de Tom Petty, Free Fallen, interpretada por la guitarra de Sísifo.
Thank you. www.lacintademuebles.com. Contacta con nosotros en webmaster@lacintademuebles.com.
Fábrica de manufactura humana. La unidad de carbono.
Por favor, Neo, confíe en mí.
¿Por qué?
Porque ya has estado allí, Neo. Conoces ese camino. Sabes exactamente dónde acaba. Y yo sé que no es donde quieres estar.
Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Manera de comenzar este audioprograma 20, Fábrica de Manufactura Humana, con uno de nuestros argumentos recurrentes, como es la película Matrix. Este encabezamiento va a dar pie a todo lo que vamos a desarrollar a lo largo de los próximos minutos y esperamos un poco que os ponga en condiciones de poder entender dónde estamos, para qué estamos, y puede resultar difícil de creer, pero es que en las películas, en los cuentos, en los dibujos animados, no se cortan un pelo de decirnos cómo son las cosas. Y no hay más ciego que quien no quiere ver. Desde ahora, como siempre os hemos dicho, quien decida escuchar, que asimile lo que decimos y que profundice por su cuenta, y si algo movimos, pues ese es el objetivo, que os creáis a vosotros mismos. Pues bien, la fábrica de manufactura humana hace alusión a nosotros, las unidades de carbono. De hecho, hemos venido hablando de ellas prácticamente desde el primer audio, pero nunca lo hemos hecho quizá con la profundidad y el interés que requiere. Sin ir más lejos, esta semana mis hijos me preguntaban con cierto halo de misterio y curiosidad que qué es el ADN que dice que tenemos. Pues bien, para responder me vino al instante el mejor ejemplo que tenía a mano. Y era una botella de plástico, etiquetada, por supuesto, con el rótulo de una famosa bebida refrescante. Y acto seguido les pregunté yo a ellos, ¿cuántas botellas como esta crees que fabrican esta marca en todo el mundo? En un breve lapso de tiempo, dijeron sin titubear, pues millones. Acto seguido yo les pregunté, ¿y creéis que todas son iguales? Miraron el material de la botella, de que estaba compuesto, con su líquido, y me dijeron, pues sí. Pues ahí está la interpretación, son iguales en forma, en color, sabor, pero cada botella lleva asociada un código de barras con una numeración que hace que cada botella sea única, inconfundible e identificable. Vamos, que con identidad propia. Les expliqué que ese código de barras con sus numeritos indica lo que es el lote que se fabricó, el lugar de procedencia, fecha de elaboración, etc, etc, etc. Está todo perfectamente controlado, localizado, aunque millones de botellas sean expedidas a lo largo del mundo. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que nosotros tenemos ese código de barras y se llama ADN, y pasa exactamente lo mismo. La unidad de carbono, pues mirad y miraros. Dos ojos, dos oídos, una boca, dos piernas, dos brazos. Unos rubios, otros morenos. Sexo varón, sexo hembra. Y si somos 7.000 millones, anda que pueden ser parecidos, pero cada uno, físicamente tenemos nuestras diferencias, pero a nivel interno tenemos un ADN que nos hace inconfundibles e identificables. Las unidades de carbono humano, si bien nacemos todas idénticas genéticamente en lo que es nuestra composición anatómica, poseemos una estructura mental que no depende exclusivamente de nuestra genética. Nuestra base general está compuesta de 23 pares de cromosomas, pero la estructura final define nuestro lugar espacial en el universo, ¿eh? Esta explicación contundente y rigurosa quiere decir, por ejemplo, que si dos hermanos mellizos, fulano y mengano, nacen en el mismo tiempo tridimensional, supongamos un día tal como hoy, a las 18 horas, pues no tienen que trabajar mentalmente iguales. Y esto que parece lógico, tiene su razón de ser, porque la ubicación espacial en el universo de donde proviene su ser, porque repetimos que cada uno tiene el suyo y es independiente el uno del otro, es completamente diferente. Comentamos, audios atrás, que el ser tiene un tamaño adimensional. Recordemos que adimensional quiere decir que no tiene dimensiones, es decir, no tiene largo, no tiene alto y no tiene ancho. Es en sí mismo una partícula cuántica de tamaño inapreciable, pero partícula cuántica de tamaño inapreciable, pero con una razón importante y que la caracteriza, que es que el ser es consciente de sí mismo. Pues bien, si tomamos solo la ubicación tridimensional en el espacio, la diferencia puede ser enorme. Precisamente por eso, porque su tamaño es adimensional, sin dimensiones. Y porque en ellas influye la velocidad de traslación de la Tierra, cuyo valor es de 106.000 kilómetros por hora. Con lo cual, si esa velocidad de traslación es de 106.000 kilómetros hora, unos minutos de diferencia que haya entre el nacimiento de cada uno de dos mellizos asociados a su ser adimensional hace que entre ellos exista una distancia considerable. Aparte, se ha dicho que a esta velocidad hay que sumarle la velocidad de desplazamiento del sistema solar y la galaxia. Espero que se haya entendido el concepto. ¿Y qué se pretende decir cuando estamos diciendo diferencias enormes? Pues con ello queremos decir y hacemos referencia a la forma energética de la unidad de carbono. Durante el proceso de creación de la unidad de carbono, es decir, desde que se crea hasta que se conforma el cuerpo físico, esta sigue una línea descendente que se define como línea de creación. Otra palabra nueva más para nuestro diccionario. También es denominada la línea de creación como octava descendente. Y se puede resumir en lo general como lo siguiente. Lo primero sería el logos, le seguiría la creación, a la creación le seguiría el universo, al universo le seguiría el ser le seguiría el espíritu le seguiría el alma y finalmente al alma le seguiría el cuerpo físico. Recordando, dijimos en su momento que el espíritu y el alma son cuerpos de enlace y todos los seres vivientes, absolutamente todos, tenemos alma. Pero por contra, no todos los seres vivientes pueden tener espíritu. Repetimos, por el concepto es importante y normalmente las religiones, muchas en general, o no lo explican bien o dan a entrever de que alma y espíritu significan lo mismo cuando no es así. Y no es así porque el espíritu está directamente relacionado con la conciencia del ser. Y el espíritu se forma y se otorga por derecho divino. En cambio, el alma se obtiene simplemente por derecho de vida. Bien. Con esto lo que estamos diciendo, repetimos, que no todas las unidades de carbono disponen de espíritu. Y cuando no disponen de espíritu, sino de alma, algunas reaccionan y las observamos como máquinas, autómatas, unidades peligrosas, las que vemos que están vacías, las que vemos que actúan sin sentimiento, sin consideración hacia los demás, lo toman todo con cierta frivolidad, y son máquinas biológicas carentes de sentimiento. Son máquinas biológicas carentes de sentido de amor. Y esto se debe porque al no tener cuerpo de enlace con el ser, tampoco disponen del centro espiritual y emocional necesario. Todo lo que procesan se hace a través del centro instintivo, el motor y el centro intelectual. Y su grado de peligrosidad lo da el mayor o menor procesamiento de información del centro intelectual, que es a su vez inversamente proporcional a su trabajo. Con esto queremos decir, mayor trabajo disminuye la peligrosidad. Tras lo explicado, sabiendo que como mínimo se tiene alma como ser vivo, se comprende cuando la religión dice: el Señor acoja en su seno el alma del hermano, puntos suspensivos. Curiosa reflexión. Habla de alma, no se refiere al espíritu. Todas las unidades de carbono, como es sabido y se dijo, nos alimentamos de tres componentes: el aire, que nos proporciona el oxígeno; la calidad de oxígeno, recordad que a mejor calidad, mejor hidrógeno vamos a fabricar como pilas; nos alimentamos obviamente de la comida que nos genera el carbono necesario, y de las impresiones que generan el nitrógeno. Ahora bien, este compendio de tres elementos hace que unos procesen la energía de una manera y otros de otra muy diferente. Cierta parte de la capacidad de procesamiento depende de la generación, es decir, del lugar espacial de procedencia del ser, pero todas tienen la posibilidad de mejorarla. Como ejemplo, tenemos a los procesadores. Empezamos hablando del antiguo procesador denominado 486, pasó a llamarse 586 o Pentium, luego pasó al Pentium 1, Pentium 2, el 4, el Core, el i7, es decir, todos procesan. Pero se va mejorando su capacidad de procesamiento según avanza la generación. La unidad de carbono no es pura, pues como ya hablamos, fuimos manipulados genética y energéticamente tiempo después de su línea de creación, de su octava descendente. Me refiero a la nuestra, nuestra línea de creación, nuestra octava descendiente. Pero existe una línea de unidades de carbono que es pura, es genéticamente diferente y son conocidas vulgarmente como las líneas de sangre. Fueron dejadas, digamos, originales por varios motivos que veremos en otros audios y más adelante. Todas las unidades de carbono tenemos los sentidos cuánticos. Recordad, denominémoslo para entendernos como nuestra antenita de Wi-Fi, nuestra antenita de GPS para ubicarnos y localizarnos. nuestra antenita para transferir información, como podría ser un Bluetooth, pero están desactivados. Pero todos disponemos de un código individual de identificación, que es lo que se llama resonancia cuántica, y sería algo similar, pues, al IMEI, que es la tarjeta que identifica, o el número de la tarjeta que identifica a los teléfonos móviles o celulares, como lo llaméis en el lugar donde me estáis escuchando. Este es nuestro estado original y particular de vibración energética. De nosotros sí que depende generar hidrógeno, hidrógeno de calidad, que nos haga subir o bajar nuestro estado general. Pero repito, nos hará subir o bajar el estado general, no el particular. Volviendo al símil del teléfono o el móvil celular, podemos cambiar el número de teléfono, pero el aparato físico no, pues es el elemento a través del cual nos conectamos con la realidad. Este aparato somos nosotros, y nuestro ADN contiene nuestra frecuencia personal y es correspondiente a la serie y al modelo de cada uno de nosotros. La edad cronológica de la unidad de carbono no hace ninguna diferencia evolutiva o temporal. La diferencia la da el ser, que si bien no tiene edad cronológica, sí tiene edad espacial, que desconocemos precisamente porque no tenemos completo acceso a la consciencia genética, que tampoco es lo mismo que hablar de la consciencia del ser. Recordar cuando estuvimos hablando de la esfera de la consciencia, de los puntos que miraban hacia el interior, se revertieron para mirar al exterior, ¿lo recordáis? Si no es así, podéis escuchar el audio que grabamos a este respecto. La consciencia de la unidad de carbono es perecedera. La consciencia del ser no lo es. Este resumen no refleja la totalidad, pero confiamos en que ayude a comprender un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de unidad de carbono humano. Estamos continuamente manipulados por influencias externas e internas, y tan solo lograremos deshacernos de ellas cuando pasemos a ser verdaderamente humanos. Mientras esto no se logre, el conocer que somos y no engañarnos con sueños de ovejas hace gran diferencia a la hora de actuar y elegir entre miedo y amor. Porque solo la energía cuántica pura del amor logrará que demos el paso de ser simples máquinas biológicas a ser humanos. Pues nada más, Óscar. Vamos a dar paso a la frase mágica y entramos en nuestra tertulia.
Unos van, otros vienen, pero nuestra intención inicial se mantiene. Seres humanos poblando la tierra, viviendo de él y con el amor, para que nuestra realidad por fin venga. Realidad que ya está aquí, Solo tienes que dejarla surgir. Un abrazo de corazón de un humano con amor.
Bueno, pues después de la frase mágica y de la exposición de José del programa de hoy, vamos a dar paso a la tertulia. Y hoy, un día más, en el que hemos expuesto una serie de informaciones que espero que transmutéis a conocimiento, pero que por lo pronto serán saltar todos los topes, porque aquí se tocan, bueno, conceptos bastante duros para el que es ajeno a ellos, porque hay cosas que si las habéis escuchado por encima a lo mejor no habéis percatado, pero bueno, el mero hecho de que José detalle el tema del ADN, como que, bueno, no lo delimita en gran parte la situación espacial de nuestro ser, esto a mucha gente dirá, bueno, lo habrán hecho como mínimo plantearse muchas cosas, ¿verdad, José?
Sí, sí, pero bueno, es importante que se sepa que aunque estamos dando información, digamos que estamos abriendo como un haz de vectores, ¿vale? Que probablemente ahora mismo el oyente no sepa muy bien qué queremos decir en el proceso y en el transcurso de los siguientes audios que iremos generando, irán viendo los nexos y las conexiones de unión y entenderán por qué se está diciendo cierta información que estamos diciendo tanto en este audio como en otros audioprogramas.
Pues así es, la verdad que es bastante, bastante, bastante importante. Una de las cosas que me ha gustado de este programa, de la exposición que has hecho, es cuando comienzas diciéndolo de tus hijos, esa curiosidad por saber. No, y es que para mí es fundamental porque la mayoría de los niños sí que tienen curiosidad y preguntan, y sin embargo nosotros habitualmente, bien por desconocimiento o bien porque ni siquiera queremos entrar a responder, porque casi nos fastidia que muchas veces nos pregunten, les contestamos con tonterías, porque realmente ellos no preguntan tonterías, somos nosotros los que lanzamos normalmente las tonterías. Yo hay muchas veces que escucho a padres hablar, ante una pregunta bastante razonable, de una inquietud normal, hay padres que contestan no como si fuera una persona normal, es como si nos estuvieran hablando un mueble, o sea, algo que ni siente ni padece, y la verdad que cuando has empezado el programa así, no sé, me ha dado un cierto orgullo de decir, mira, me relaciono con gente que merece la pena.
Sí, pues hombre, Óscar, lo celebro, ya sabes que siempre es bienvenido. Pero mira, lo que te quiero decir además es que la pregunta fue tan, estando en la cocina, y teníamos ahí pues la típica botella de plástica de Coca-Cola, vamos a decirlo, ¿no? Y yo creo que la pregunta y el ejemplo estaban puestos para el momento y la hora determinada, o sea que fue así de sencillo. Y claro, yo digo, ¿y ahora cómo le explico yo a mí? Porque claro, lo típico, si empiezas a mirar y a tirar de la hemeroteca de audioprogramas, recuerda que hablamos ya hace tiempo atrás en algunos audios que el ADN tenía memoria genética y tiene conciencia genética. Eso. Una, de hecho, está por descubrir, ¿vale? Yo claro, digo, dices, ¿cómo le explico a un niño lo que es el ADN? Cuando dicen, papi, ¿qué es eso del ADN que tenemos en la sangre? Claro, sí, sí. Hacen una pregunta tan complicada y tan profunda que yo tampoco soy un científico, un experto en medicina o en biología, ¿no? Entonces, bueno, tiras de tus conocimientos y mira, y casualmente es que tenía ahí la botella y se lo dije, digo, veis lo que hay y lo que hemos de, lo que he desarrollado en la presentación, que vino el ejemplo, vamos, yo creo que es súper claro para que se tenga en cuenta lo que es el ADN, ¿no?
Es un,
o sea, que
muy,
por lo menos
muy,
ellos lo entendieron y fue suficiente.
Un ejemplo muy, muy indano, pero clarísimo, el código de barras. O sea, no es lo mismo, pero hace una clara alusión. En relación a esto, un punto que me gustaría resaltar una vez más aquí, que lo hemos dicho ya en varias ocasiones, pero que tiene una importancia tremenda, es que los seres vivos por derecho de nacimiento poseen alma,
Efectivamente.
Y sin embargo, no todos poseen espíritu, que es algo que se forma. Es más, se forma durante diversas existencias, vidas, o llamarlo sí. como lo llamemos. Y que los que no lo poseen, pues están carentes de una parte importante del desarrollo.
Sí.
Y de ahí, sí. pues ese tipo de psicopatías y demás que hay por ahí relacionadas, de gente que no siente, que no
sí.
como tú bien has dicho, que no tiene amor, no se puede relacionar con los demás, porque básicamente...
Sí, están vacíos, están huecos.
Están vacíos.
Sí, sí. De hecho, fíjate, Oscar, que otra de las preguntas... que normalmente te hacen los críos, porque los críos y los mayores se tiende a confundir lo que es espíritu y alma. Sí. Parece que las dos cosas significan lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y como hemos descrito, se puede ver, y yo creo que bajo mi punto de vista la explicación es bastante coherente y marca una diferencia entre lo que es el alma, como bien has dicho tú, un cuerpo de enlace que cualquier ser vivo que hay en el planeta, hasta una planta, lo posee, ya no te digo nosotros los humanos, ¿no? Pero cualquier especie que habita aquí, simplemente por derecho de vida lo adquiere, y sin embargo el espíritu es algo que se adquiere por derecho divino, es decir, es a lo largo de las múltiples existencias cuando uno la va forjando, ¿no? Y entonces, pues bueno, cada cual llega a su proceso en que, digamos, lo fragua, ¿no? Lo cristaliza.
Sí, eso es.
Entonces esa es la diferencia. De hecho, fíjate, yo creo que te lo comenté la semana pasada, que lamentablemente, aparte del tema del papá de Morfeo, asistía a un familiar por parte de mi mujer, que también joven falleció, y por una vez en la vida estuve escuchando al cura en el funeral, lo que hablaban. Algunas cosas, bueno, pues le encuentras un parecido a lo que tú puedes pensar, pero siempre, ya te digo, que he visto que cada vez que hacía alusión al difunto, hacía alusión al alma. El hermano que entrega su alma a Dios, ¿sabes? Y, además habla de alma y habla de Dios.
Y de entrega.
No habla del espíritu, habla de creador.
Y muy importante, José, entrega de alma.
Entrega de
energía, porque el alma viene a ser... Yo lo comparo con un generador de energía brutal, una central nuclear de energía. Y de hecho incluso hay recurrencia hasta las series más mundadas tipo Supernatural y demás, Sobrenatural. Los ángeles y demonios comercian con almas por la energía que soporta. Y es que curiosamente tú vas a una iglesia, como tú dices, la entrega del alma. O sea, que tú entregas tu alma. Tu alma... esto la gente no repara en ello, es muy importante.
Sí, totalmente de acuerdo, Oscar. Y te lo digo, que yo creo que lo que es el proceso de la liturgia, no sé, me induce a pensar que tiene unas connotaciones y una definición muy concreta y sabe muy bien lo que quieren decir, pero bueno, probablemente quien lo oye, confunde los términos, realmente no sabe en cada momento de la liturgia qué es lo que se pretende y hacia dónde se está apuntando, ¿no?
Eso es.
Entonces, sinceramente, mira, esto es un poco como lo que hemos venido hablando, que se hablará en su momento en profundidad de hablar de sujeto y objeto, ¿no? Que tiendes a, como sujeto, a coger lo que realmente te aporta y es beneficioso, pese a que realmente, por tendencia, deberías de rechazar la situación a la que te enfrentas, ¿no? Simplemente por incompatibilidad, ¿no? Con tu forma de ser, con tu forma de pensar, etcétera. Entonces, sí que ya te digo que lo de alma y espíritu, de hecho, sí que la liturgia he visto que hace mención al espíritu, y cuando hablan de espíritu hace mención al Señor, y no hacen mención a Dios,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, no sé, es un tema, me parece, apasionante desde el punto de vista de investigar realmente qué es lo que se pretende decir y a dónde pretende llegar cuando cambian los términos en una liturgia de una misa católica.
El propio párroco no lo sabe. O sea, el propio párroco simplemente lo ha aprendido y lo repite. O sea, él no lo sabe.
Sí, lo repite.
O sea, que a él no se lo preguntes porque no lo sabe.
Sí, pero lo bonito de esto, Oscar, fíjate, es que yo tengo ahora ya 45 años. Es que he tenido que reinventarme a mí mismo para llegar a este punto y hacerte este comentario.
Sí.
O sea que... Sí.
Hay tantas cosas importantes de este programa de hoy. Una de las que también quiero resaltar, y es muy importante, la del... En el momento del nacimiento, el lugar espacial que ocupa el ser, que viene a determinar un poco, como tú dices, el procesador con el que vienes ya incorporado también, que determina el tipo procesador. Además, el tema del espíritu, el cómo se fragua, para mí es muy apasionante, porque claro, hay gente que tiene conexiones esporádicas, o sea, tiene esos flashes y demás, es precisamente porque se está formando ese espíritu. Estás cristalizándolo poco a poco. O sea, porque es que, claro, esto no es un todo o nada. Sí que llega un momento que de repente sea el todo de la conciencia, pero esto es un trabajo, como bien has dicho, que es de varias existencias. Es más, aquí vengo a tratar un tema que creo que es apasionante, que ya lo he hablado contigo, que es el típico de que cuando alguien se va, se ha hecho o no ha hecho lo que tenía que hacer. Y es que realmente sí que tengo un convencimiento de que en cada existencia tenemos algo que hacer. Y que simplemente, y que si conseguimos hacer eso a lo que hemos venido a hacer, lo que estamos haciendo es contribuir a cristalizar ese espíritu, a conformarlo. O sea, hemos hecho una tarea, nos estamos desarrollando más. Si no lo consigues, pues en esta existencia en concreto no lo has conseguido, en otra sí. Para mí es una acumulación. Yo no. Y el problema que tenemos, que es como esto al final se puede extrapolar a la realidad, al hacer las cosas, es que como normalmente vemos todo a corto plazo y a que es a lo que nos enseñan, igual que el que maneja el mundo, pues sus estrategias las hace con 20 generaciones vista como mínimo, y nosotros como mucho estamos pensando un año en vista como mucho, pues esto es igual. A la hora de formarte como persona o como ser o como quieras llamarlo, o como ser humano, nadie piensa en que puedes utilizar varias existencias para formarte. O sea, todo el mundo quiere hacerlo ya, sin pensar en que no tiene por qué ser ya. Que es más, con los conceptos que nosotros hemos dado de realidades paralelas y demás, lo estás conformando todo a la vez en múltiples existencias.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay que pensar, un poco hablando con cierto idioma de calle, que cada existencia es como la materia que das en un curso del colegio. Es decir, tú terminas las asignaturas y las apruebas y, digamos, has dado un paso más, evolucionas a otro curso y cuando terminas una serie de cursos acabas un ciclo, acabas una etapa para empezar la siguiente. Entonces, bajo mi percepción y mi punto de vista, yo creo que esto es algo así. De hecho, fíjate que también te lo comenté, que una de las cosas que comentó el cura en la misa es que él decía que la justicia, la injusticia, el que se va joven porque se ha ido, que Dios es injusto, que tal, que cual. Él decía, y en esto coincido de alguna manera con él, en que es porque Dios, habla de Dios, tiene un plan preparado para nosotros. Yo creo que, fíjate, Dios no, yo hablaría del Creador, no tiene un plan preparado, sino que tú, cuando vienes aquí, ya te hablo de mí, no digo que esto sea verdad, yo te digo cómo lo siento y cómo lo vivo.
Sí.
Bajo mi punto de vista, tú generas tu plan y lo negocias para llegar aquí y tratar, desde que naces hasta que creces y etcétera, etcétera, digamos, experimentas y te tienes que dar cuenta de para qué has venido y buscar el motivo de para qué estás aquí.
Sí.
Que lo consigues y lo superas, evidentemente estás ya dando un salto hacia otro curso, a lo mejor un cambio de ciclo. Que no lo has conseguido, yo creo que vuelves otra vez a retornar y vuelves a empezar, ¿no? Por eso de ahí de que hayas, veas unidades de carbono, pues bueno, que todo esto que estamos hablando pueda parecerles flipadas e incluso les resbale, ¿no?
Sí.
Y sin embargo a otros, probablemente con, pues, con menos palabras, directamente a lo mejor están desarrollando por su cuenta cosas que le están saliendo del interior simplemente por oírnos, ¿no? Y a lo mejor no lo han descubierto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Y también un concepto importante a nivel de energía, y de ahí el ejemplo que ponemos de los dos mellizos que nacen, que simplemente el concepto energético y el estado tridimensional, lo que hemos hablado del ser, simplemente la velocidad de traslación de la Tierra, de esos 106.000 kilómetros hora, una diferencia de minutos entre el nacimiento de uno y otro, aunque sean gemelos, no implica que tengan que pensar y reaccionar de una manera igual, ¿no? Es un caso curioso, ¿no? Además, de hecho, fíjate que hay gemelos que se han hecho experimentos que lo que a uno le pasa a otro lo siente, ¿no?
Sí.
Pese a que estén separados por la distancia.
Sí.
Entonces ahí, no sé, hay un campo ahí de investigación, hay un campo ahí de exploración apasionante que yo creo que, bueno, parte de lo que hemos descrito puede ser una respuesta, ¿no? Es decir, somos energía, nacemos y nos componemos a base de energía, de ahí esa nueva definición que hemos anotado en nuestro diccionario particular, que es la línea de creación, la octava descendente, y es que todo se compone desde el logos, desde el inicio de los inicios. El logos hace la creación, de la creación se pasa al universo, del universo empieza a salir el ser de cada uno, evidentemente, de cada unidad de carbono, de ahí se pasa a crear el espíritu, evidentemente luego se pasa al alma y al final cuando se compone el cuerpo físico, ¿no? Que es un poco el vehículo de transporte, el vehículo de experimentación en este espacio terrenal, ¿no? O sea, donde nos desarrollamos, ¿no? Entonces yo creo un poco, bueno, que por ahí es una posible interpretación, una más que, no voy a decir plausible, pero para mí me, o sea, es de una convicción y de una certeza total. Y cuando hablo de certezas, sabes que lo digo desde lo que me sale de dentro, no desde lo que me dice el centro intelectual, ¿no? O sea que...
¿Sabes, José, cuál es para mí el punto más electrizante de este audio, aunque parezca mentira? Con lo que acabas. Con una de las frases con la que terminas, en la que dices que solo la energía cuántica pura del amor logrará el paso de máquina a ser humano. Y es que tú sabes que yo a mi hijo le cuento el cuento de Pinocho a mi estilo y a mi manera, porque hay una frase concreta en ese cuento que dice tal cual, en la cual el hada azul, que yo asemejo un poco al ser, le dice a Pinocho, que es la unidad de carbono allí con Pepito Grillo, el espíritu por allí entre medias, diciéndole, le dice claramente que si es valiente, generoso y sincero, pues que dejará de ser un muñeco de madera para transformarse en un ser humano. Y yo lo comparo a esto. Comparo a, en plan, decir, si practicas, si utilizas la energía cuántica pura del amor, o sea, si el amor hacia el prójimo, dejará de ser una máquina para ser un ser humano. Y esto es la frase que a mí me martilla desde hace mucho tiempo, y lo sabes porque es recurrente en mí. Esa llamada de dejar de ser una máquina para ser un ser humano. Es el objetivo que me he marcado en esta existencia, contribuir a llegar a ser el ser humano. Y tengo claro que es a través de la energía del amor. Hace poco, en una web bastante famosa, en que entra mucha gente, comenté uno de los artículos que puso Morfeo allí, y había quien me tildaba de cursi por decir esto del amor. Pero es que la gente que dice esto es porque normalmente no entiende lo que yo expreso cuando digo la palabra amor. Se queda con el juego y con el truco de Hollywood del amor mal entendido. Quien entiende bien la palabra amor y sabe lo que queremos decir, no puede considerarlo cursi nunca, nunca, nunca.
Te entiendo, Oscar, y a mí, ya te digo, nunca me ha sucedido por un comentario al que haya hecho alusión la palabra amor en una web, pero sí que hablando con personas, pues bueno, pues en tertulias, tampoco sin profundizar mucho en el tema, cada uno tiene su punto de vista. Y cuando hablas de lo que es el amor como energía, y decían, bueno, ya salió este, del polo rosa, la cursilería y el tema del corazón, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí,
lo que
sí.
Siempre hemos hablado, el abrazo con derecho a roce, ¿no?
Eso,
entonces,
eso.
No, evidentemente es que también el amor nos lo han siempre mal explicado de esa manera para que tengamos un reconocimiento de lo que son las siglas descrito. De hecho, fíjate qué curioso que amor escrito al revés se dice, o sea, quiere decir Roma, ¿no? O sea que... Entonces, no sé, llega un momento en que, bueno, dices, mira, esto es un tema individual y, bueno, pues si a alguien le llega, pues que lo utilice como mejor le sirva, ¿no? Y al que le dé igual, pues bueno, pues es... A mí, sinceramente, para mí no trae ninguna consecuencia, en principio, el tener que estar haciéndole cambiar de opinión a nadie.
No,
cada
es que,
uno, pues,
es que de hecho, para que tengas una idea, el comentario ni lo respondí. Lo he dicho ahora porque como sale a colación
claro.
El tema de amor, pues lo he querido sacar a mención. Pero no me moleste en responderlo porque la persona que tiene un concepto de amor deformado, pues deformado lo tiene. O sea, por mucho que yo le
claro.
diga, si no es él quien lo interpreta, no merece la pena que yo le diga nada. De hecho,
exacto.
Decirlo ya lo hemos dicho muchas veces. Si esa persona nos conoce y nos escucha, pues ya sabrá de qué hablamos, ¿sabes?
Efectivamente, yo creo que tomaste una decisión sabia y, bueno, y la verdad no mereció la pena entrar en una trifulca que luego va a un debate, o sea que
sí.
También hay gente, ya sabes, que le encanta desprestigiar y entrar en debates y en poner en apuros simplemente a lo mejor por satisfacción del propio ego, ¿no?
Sí, sí.
De decir, al final le he hecho callar, ¿no?
Sí.
Entonces, pues mira, esto como aquí no buscamos adeptos ni nada, sino simplemente esto es conocimiento
y a mí,
al que hemos tenido acceso hoy.
Sí, amigo, lo tengo bastante vapuleado, lo tengo en plan a ver si consigo controlarlo, aunque me sigue controlando él muchas veces, pero bueno, alguna le gano, ¿eh?
Sí, Oscar, pero es que ya te digo que es un programa muy fuerte y lo llevamos, yo lo llevo pues toda mi existencia en este momento, funcionando y operando. Y claro, ahora decir no te quiero y te voy a ignorar no, no es tan sencillo, porque no. Es que ya te digo, en el lances de tu vida cotidiana, del trabajo, con los amigos, yo que sé, llega un momento en que a lo mejor una situación te saca de tus casillas, entonces ya te olvidas de un poco lo que estás aprendiendo, porque bueno, es que pues por algo somos lo que somos, ¿no?
Aún somos unidades de carbono por algo, ¿no,
José? Aún somos unidades de carbono, iba a decir somos humanos, pero no, somos no. Unidades de carbono.
Aún
¿no?
somos unidades de carbono
por algo. El cambio, eso sí, el proceso de cambio, sí, sí, sí. Pero bueno, entonces nada, Oscar.
Por lo menos recapitulamos, ¿no? Por lo menos recapitulamos y vemos dónde hemos pecado. Ya nos damos cuenta.
Sí, efectivamente. Yo te digo que en este artículo vuelve a aparecer otra vez un poco nuestro proceso de producción de energía.
Sí, sí, sí.
Es decir, volvemos a hablar otra vez de la producción de, o sea, de esa de ese trinomio de generación del oxígeno, del hidrógeno a través de oxígeno, de carbono, de nitrógeno, todo pues por lo que recibimos en nuestro entorno a nivel emocional, por las porquerías que nos meten en lo que comemos para poder generar nuestra propia energía y subsistir, y luego evidentemente el oxígeno que necesitamos para respirar, ¿no? O sea, ese octanaje malo que hacemos, pues bueno, nos hace ser pues que estemos más altos o más bajos, y de ahí que lo que generamos seamos alimento de unos o seamos alimentos de otros, ¿no?
Pues nada, la verdad que creo que este programa ha sido bastante interesante. A mí me ha gustado mucho, a título personal me ha gustado bastante. Y espero que por lo menos, como siempre decimos, haya ayudado en algo a la gente que nos escucha. Por mi parte, darles a todos un gran abrazo de corazón, con todo mi amor, y hasta el siguiente programa.
Pues yo también, Óscar, con todo mi amor, y esta vez lo digo porque vale la pena remarcarlo, deciros que no nos creáis nada. Y que si algo os movió por dentro, que simplemente lo desarrolléis y os convenzáis de los que os tengáis que convencer de vosotros mismos. Mucha luz.
www.lacintademuebles.com Contacta con nosotros en webmaster@lacintademuebles.com. Ay, que no ya viví ya no. Ay, que me. Ay, me cayó. Ay, me que hay, ya que yo. Ay, que soy ya ni yo. Yo ya se me, ye, yo. Ay, que mawe. Ay, que mawe, ya me so. Ay, que vaya, ya me que bo. Ay, ma que ya, wey, ya, que so. Ay, acá, wey, ya, vaya, ya cago. Ay, que ma, vaya, que so. Y que ma que wey, ya, que ma que yo. Ay, ma que se, wa, ma que yo.